Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. La OCDE ha hecho público hoy su último informe Panorama de la Educación 2024 y ese panorama no está tan mal como alguno podría pensar, pero desde luego habría mucho que mejorar. Ojalá arreglar los problemas de la educación fuera tan sencillo como pedir un deseo arrojando una moneda a una fuente, como ocurre, por ejemplo, en la Fontana de Trevi, de la que vamos a hablar enseguida. Pero no, el deseo lo podemos tener, pero no se arregla de forma tan sencilla. Según este informe, nuestro sistema educativo sale bien parado en escolarización temprana y en gasto público, y peor que la media europea en cuanto al número de repetidores y de ninis. 2 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años ni estudian ni trabajan, casi un 20%, frente al 13% de la Unión Europea. Lo bueno es que este porcentaje de ninis en España ha caído 5,5 puntos en los últimos 7 años, pero sigue estando entre los peores registros de los países desarrollados. Desde luego, este dato de los jóvenes que ni estudian ni trabajan puede deberse a muchas cosas y además hay que tener en cuenta que cada familia también es un mundo. A la hora de buscar el origen de este problema podemos mirar hacia el sistema educativo, hacia lo que pasa en las aulas, y seguramente hay algo que rascar en ese escenario, pero fijarnos exclusivamente en los institutos, en los planes educativos o en los profesores sería injusto. Si solo nos quedamos en eso, creo que es como hacerse trampas al solitario. A la hora de hablar de jóvenes que ni estudian ni trabajan, quizás sea necesario que miremos al espejo como sociedad. Mirar hacia la educación que les damos a nuestros hijos e hijas de forma directa. Y aquí hablo de valores que se pueden aprender en la convivencia en las aulas, desde luego, pero sobre todo se aprenden en casa, en la convivencia en familia y con el referente más cercano, que somos nosotros los padres. Luego el niño o la niña nos puede salir rana porque hay otras cosas como los amigos que también influyen. Pero lo importante sigue siendo el referente del núcleo familiar. Y creo que de ahí parte la educación. Eso no sé hasta qué punto lo puede medir el informe PISA o cualquier otro. Están pasando más cosas. El Gobierno canario y el Partido Popular han pactado un documento sobre emergencia migratoria que involucra a las 12 comunidades autónomas y a las 2 ciudades autónomas donde gobiernan los populares. Y ese documento será enviado a Pedro Sánchez para su negociación. En este documento recogen criterios para el reparto de los menores no acompañados que llegan a las islas, además de la modificación de la ley de extranjería. Este mediodía, por cierto, un cayuco con 63 personas a bordo ha llegado hasta la Isla del Hierro. Y este dato es tremendo. Cada día en España 11 personas se suicidan y los intentos de quitarse la vida han aumentado un 118% en los últimos 5 años. Sin embargo, nuestro país sigue sin contar con un plan nacional para la prevención del suicidio. Carmen Lavallen.
Hasta como pronto 2025 no habrá un plan nacional para prevenir el suicidio en nuestro país y con un presupuesto aún en el aire, según reconocen en Sanidad. Entre quienes reclaman esta medida como urgente está Nora. 7 años después de que ella intentara quitarse la vida, fue su madre la que se suicidó.
No todos los que realizamos un intento, ni todos los que se han suicidado, tenemos un trastorno mental. No es un problema individual. Es un problema social, político y económico. Y hasta que no nos demos cuenta de esto, las políticas de acción es muy difícil que se realicen.
3.952 personas se suicidaron en España en 2023. 11 tragedias al día en nuestro país. En el mundo fueron 700.000 las personas que se quitaron la vida.
Esta noche a las 3 de la madrugada, hora española, tendrá lugar el primer y previsiblemente único debate entre Donald Trump y Kamala Harris antes de las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Un cara a cara para el que ambos candidatos ultiman detalles con sus respectivos equipos. Por cierto, que ya son varios los cantantes y grupos musicales que se han quejado de que Donald Trump esté utilizando en su campaña algunas de sus canciones sin haberles pedido permiso. Este tema que escuchas es del dúo The White Stripes. Han llevado incluso este uso sin autorización de su canción hasta los tribunales de Nueva York. Y no son los únicos que se han quejado en público. También lo han hecho en mayor o menor medida Adele, Beyoncé o los Rolling Stones. Y arranca la fase de grupos de la Copa Davis. Guillermo Bermejo.
España, con Carlos Alcaraz a la cabeza, está encuadrada en el grupo B, que se disputa en Valencia junto a la República Checa, Australia y Francia. Nuestro debut será mañana ante la República Checa a las 4. Por otro lado, la selección sub-21 visita esta tarde a Hungría a las 6:45 en la octava jornada del clasificatorio para el europeo, donde la selección puede certificar su pase de manera matemática. Y el FC Barcelona ha publicado un avance de la entrevista con su director deportivo Deco en Barça One. Este es el balance que ha hecho del mercado de fichajes del club blaugrana.
Es muy complicado porque no vendes, no puedes comprar, no puedes fichar, o sea, todo este equilibrio que nos... Pero teníamos claro desde el principio, para mí, yo tenía muy claro que lo importante de este equipo era no vender a los jugadores importantes y sí intentar traer y mantener y saber lo que teníamos en casa. Entonces era un poco encontrar este equilibrio. Creo que el fichaje de Olmo nos da bastante equilibrio en el centrocampo, es un jugador distinto a los perfiles de centrocampistas que tenemos y por supuesto es mucho mejor cuando no tienes que ir al mercado porque tienes calidad en casa. O sea, es fundamental esto para un club.
Y en Fórmula 1 hoy hemos conocido que la escudería de Fernando Alonso, Aston Martin, ha fichado para la próxima temporada al ingeniero mecánico Adrian Newell, tal y como adelantó Carlos Miquel en la cadena COPE.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid hace sol y tenemos 27 grados en el centro y vamos a llegar hasta los 30 grados esta madrugada. Los termómetros van a bajar hasta los 16. Mañana tendremos sol con algunas nubes y máximas de 29 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay alguna dificultad circulatoria en la salida por la A5 en Móstoles, por la A2 en Torrejón y en M40 en Coslada en ambos sentidos. Y la Audiencia Nacional ha condenado a 7 años de cárcel al expresidente y exconsejero madrileño Alfredo Prada como autor de un delito continuado de prevaricación y de malversación en relación al fallido campus de la justicia. Además, tendrá que indemnizar a la Comunidad de Madrid con 40 millones de euros solidariamente junto a otros 3 condenados. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Las 4 y 7 minutos de la tarde, las 3 y 7 en Canarias, y a esta hora de las muchas cosas que se me vienen por la cabeza, yo me pregunto, ¿cuánta gente habrá en este momento en la Fontana de Trevi? Beatrice Battisti, guía turística en Roma. Beatrice, muy buenas tardes.
Hola a todos, buenas tardes.
Bueno, Beatrice, ahora mismo te encuentras allí, precisamente en ese...
En medio de la plaza.
En sí, medio de la plaza, enfrente de la famosísima fuente. Cuéntanos, ¿qué estás viendo? ¿Hay mucha gente?
Sí, al momento estarán más o menos unas 500, 600 personas.
500, 600 personas, esto es lo habitual en este monumento, uno de los más visitados de Roma.
¿Sí? He visto días peores, con más gente, sobre todo el fin de semana se llena aún más.
Bueno, hace bueno, por cierto, Beatrice.
¿Perdón?
¿Hace bueno? ¿Hace sol?
Sí, se está muy bien hoy.
Se está
hace
bien,
calor,
¿no?
Pero no es el calor húmedo de siempre, se está muy bien hoy, por eso, claro, la gente viene más. Bueno, más por la tarde es cuando se llena más.
Pues yo creo que todos tenemos en la cabeza la imagen de la Fontana de Trevi que hemos visto tantísimas veces porque hemos tenido la fortuna de estar en Roma o porque la hemos visto en los informativos o la hemos visto en muchísimas películas. Pues imagínate eso, la Fontana de Trevi ahora mismo, como siempre, con 500, 600 personas, muchos turistas, muchos de ellos echando también la moneda a la fuente, cumpliendo con esa tradición. Bueno, pues esta escena que nos ha ayudado a describir Beatrice puede cambiar en breve porque en Roma se están planteando cobrar por visitar uno de sus monumentos más populares. Habría que reservar una entrada que costaría 1 euro a los turistas, sin embargo, para los romanos sería gratis. Claro, va tantísima gente allí cada día que con esta medida lo que se busca es evitar su deterioro y de alguna manera pues controlar también la multitud. Beatrice, decíamos que tú eres guía turística. ¿Cuántos tours puedes llegar a hacer a la semana en esa zona que pasen por allí, por la Fontana?
Nosotros hacemos muchos tours. Con Civitavis hacemos 2 tours al día. Yo llego a hacer 5, 6, a veces también 8 tours a la semana por aquí en La Fuente.
Bueno, sin duda es uno de los puntos más visitados por todos los turistas, que son muchos, que acuden a esa ciudad de Roma. Beatrice, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE y por hacernos esa fotografía. Tengo que decir que además nos ha mandado una foto real, la estoy viendo, me la han pasado mis compañeros, y sí es verdad que luce el sol y que la fontana pues está completamente llena. Es que no cabe ni un alfiler, la gente con vestidos, tirantes, manga corta, porque hace buen tiempo. Y esa estampa tan habitual de este monumento que es prácticamente imposible visitarlo y encontrarlo vacío. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Fernando Bonete, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿pagaríais vosotros por ver la Fontana de Trevi? ¿Qué opináis de esta medida?
Pues eso te iba a decir, Pilar, que yo por un euro voy a seguir entrando en la Fontana de Trevi, porque es lo que dicen que van a poner, ¿no?
Sí,
como
sí.
Tasa. Hombre, yo creo que está bien, ¿no? Este euro para compensar o tener un dinero para compensar todos los estragos que puede hacer el turismo allí, porque al final todos sabemos... porque vamos, muchos de nosotros hemos pasado por la Fontana de Trevi y cuando estás allí, además de ver la Fontana de Trevi, pues te tomas el típico helado, la típica pizza... Eso se va quedando allí también, los desperdicios, y eso puede generar también un pequeño deterioro, ¿no?, el patrimonio. Entonces, para cuidarlo, no solo por la gente que pasa, sino por el monumento, yo creo que el euro está bien. Ahora bien, evitar la masificación turística con el euro, yo creo que no la van a evitar.
No se va a conseguir, no eso creo, no. Lorenzo, no, ¿cómo lo ves tú?
Pues mira, yo creo que a la Fontana de Trevi le ha caído la maldición del éxito en la era de la globalización, ¿no? Creo que el problema es que, bueno, un monumento que realmente es un monumento extraordinario, ¿no?, impresionante desde todos los puntos de vista, pensado para una ciudad, para ser un lugar de encuentro y de admiración de la ciudadanía, se convierte en una cita casi ineludible para ciudadanos de todo el mundo que recalan por millones en Roma, ¿no? Pues es muy difícil sustraerse a esa maldición, salvo con expedientes de este tipo, ¿no?, pues poniendo algún tipo de limitación. De una manera más extrema todavía, pensemos en la Cueva de Altamira, ¿no? La Cueva de Altamira, pues es un lugar icónico para todo el mundo. Hace mucho tiempo que se tomó la decisión no ya de restringirlo, sino de restringirlo tantísimo que es imposible verla, ¿no? Hombre, con un espacio abierto, con una plaza, no hay que llegar a ese extremo, pero a mí me gustaría hacerle una recomendación a cualquiera. Estoy con Fernando, un euro es poco dinero para ver algo tan impresionante, pero siempre hay otra solución que es la que yo personalmente aplico en Roma, que es que a las 6 de la mañana o a las 5 y media de la mañana o a las 7 de la mañana no suele haber casi nadie en ninguna parte, ni en la Fontana de Trevi, ni en el Panteón, ni en la Plaza de San Pedro.
Es una fantástica recomendación y yo la he seguido, Lorenzo. Bueno, Roma es una ciudad que a mí me tiene enamorada, la he visitado en varias ocasiones, la última vez el pasado mes de marzo, y mira, madrugué, como dices, a las 8 de la mañana estaba allí, no te creas que a las 8 de la mañana tampoco es tan temprano, pero estaba lloviendo y conseguí, fijaros lo que os voy a contar, conseguí hacerme la ansiada fotografía en la Fontana de Trevi yo sola. Una foto fantástica que en las anteriores ocasiones en las que había estado en Roma pues nunca lo había logrado, ¿no? Porque lo normal es estar siempre rodeada por muchísimas personas. Bueno, lo de Roma, que se están planteando cobrar ese euro para los turistas aquí en la Fontana de Trevi, pero es algo que se hace también, se ha hecho durante unos meses en Venecia o aquí en España, en Sevilla, en febrero, el alcalde de la ciudad planteó la posibilidad de cobrar también a los turistas por entrar en otro espacio abierto, en otro monumento, como es la Plaza de España. Finalmente, esto parece que se quedó en nada por un tema de competencias, porque no lo podía hacer la Junta de Andalucía porque dependía del gobierno. ¿Creéis que medidas como estas tendrían éxito en nuestro país?
Claro, yo un poco por seguir, ¿no?, con lo que decía antes, creo que al final las medidas económicas están bien si uno quiere recuperar un cierto remanente para, bueno, pues ese mantenimiento o obras de rehabilitación que haya que hacer para el patrimonio, eso está fenomenal, pero creo que al final no terminan de arreglar el problema, porque al final un euro o la tasa que te cobran los hoteles por pernoctar en ciertas ciudades, ni te enteras de que te la estás cobrando y al final sigues yendo. Yo creo que con los medios tecnológicos que tenemos en estos momentos, pues por ejemplo una aplicación en la que pudieras reservar y que pudieras guardar tu sitio para tener controlado un aforo máximo, ¿no?, como hay en sitios cerrados, que también los haya en sitios abiertos, puede controlar mejor la afluencia y el hecho de que no haya esa masificación del monumento. O lo que habéis comentado antes, es que hay otras muchas bellezas en ciertas ciudades que no se conocen, ya no solo por la hora a la que vaya, sino ciertas bellezas que no se conocen, y a lo mejor se puede estimular eso. O incluso dentro de un país, ciudades no tan conocidas, pero que sí tienen un patrimonio valiosísimo que a lo mejor se pueden promocionar para que la gente no vaya tanto al mismo sitio y vaya a otros, ¿no? Pero bueno, para esos sitios ineludibles, yo creo que al final la tecnología, pues ese control de aforo por franjas nos puede plantear una situación incluso más valiosa o más eficiente que el hecho de cobrar, que al final yo creo que pagas por verlo.
Sí, lo que pasa que aquí en España tenemos la cultura de lo gratuito también. Nos cuesta, ¿no?, lo de pagar para ver un monumento o para ver una exposición, por ejemplo, también, ¿no, Lorenzo?
Sí, aunque yo creo que todo el mundo entiende, ¿no?, que cuando hay una afectación en la que puede llegar incluso a producir un deterioro, ¿no?, del bien artístico o incluso natural, porque también hay escenarios naturales que pueden verse sometidos a estas aglomeraciones, ¿no?, pues todo el mundo puede entender que se establezca algún tipo de limitación. Lo que quizá es más complicado es cuando hablamos de espacios públicos. Pienso, por ejemplo, en ese caso de la Plaza de España de Sevilla, que es un lugar público para los sevillanos desde hace tantísimo tiempo, plantear que, por ejemplo, pues un ciudadano español se vea obligado a pagar por entrar en una plaza pública de su país, ¿no? Eso quizá, aparte de que no nos guste pagar o tengamos cierta aversión a pagar por los servicios, también va un poco en contradicción con lo que es la propia naturaleza del espacio público, ¿no? El espacio público y sobre todo la plaza, el lugar de encuentro, quizá deberíamos impedir que se desnaturalizara de esa forma por el hecho de que tiene ese éxito o por el hecho de que mucha gente lo pone en Instagram, ¿no? Que ya sabemos que también es una de las maneras de que reviente un lugar en el que anteriormente no había nadie.
Citabas ahora los escenarios naturales. ¿Qué pasa efectivamente con los espacios naturales? ¿Cómo les afecta también la masificación turística? ¿Hasta qué punto están preparados para resistir miles de pisadas al día? Javier Gómez Limón es responsable de uso público y ecoturismo de Europark España. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son las principales consecuencias de esta masificación de la que estamos hablando en los espacios naturales?
Bueno, pues las principales consecuencias que se pueden dar para estos espacios, pues como tú decías, se pueden generar impactos en el suelo, en la vegetación, en la fauna, en el agua, incluso en el propio aire. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es regular en los casos extremos estos accesos, incluso en ocasiones pues estableciendo un umbral de capacidad de acogida.
Pero citabas, perdóname Javier, el suelo. ¿En el suelo cómo le afecta concretamente?
Pues mira,
o el aire, que también lo has dicho.
Sí, sobre todo lo que sucede es que el suelo, ante un uso abusivo de miles de personas pasando por un sendero, por ejemplo, es que el suelo se compacta. Cuando el suelo se compacta, se reducen los macroporos del suelo y entonces se produce una escorrentía superficial, el suelo deja de airearse y mueren todas las plantas y los microorganismos que están vinculados a ese suelo, por ponerte un ejemplo.
¿Y el aire, que también lo has dicho, Javier?
Sí, pues el aire por contaminación, por ejemplo, estoy pensando en grandes concentraciones de vehículos en espacios naturales que tienen un aire limpísimo. Estoy pensando, por ejemplo, pues aquí en la zona de la Sierra Guadarrama, en la Pedriza, las colas que hay de vehículos para acceder los fines de semana.
Tremendas las colas que hay, sí.
Pero esto de la masificación, claro, no es un fenómeno nuevo, ¿no? ¿Qué es masificar? Pues masificar es hacer multitudinario algo que no lo era. Y esto es lo que ha sucedido en los últimos años, pues en los espacios naturales, sean protegidos o no, ¿no? Este fenómeno no es nuevo para nosotros. Desde Europa en España, pues venimos ya durante muchos años detectando este fenómeno. Lo que ha sucedido es que la pandemia de la COVID-19 lo incrementó, ¿no? Ante esa necesidad de la sociedad de salir de las ciudades a espacios naturales, a espacios abiertos. Y también hay que comentar que no es un fenómeno que se produzca de manera generalizada, sino solamente en algunos espacios emblemáticos y en ciertas épocas del año. ¿Y por qué se está produciendo todo esto? Bueno, pues hay varias causas, ¿no? Lo primero, la mayor accesibilidad a algunos espacios protegidos. También por la necesidad social de contacto con la naturaleza, ¿no? Nos agobian las ciudades. La promoción turística y en redes sociales, que antes comentaba uno de tus compañeros, ¿no? Esta promoción en redes sociales de algunos espacios. Estoy pensando ahora en los campos de lavanda aquí en Guadalajara, que se ha puesto de moda en los últimos años y aparece en todos los periódicos. Incluso leí hace poco un reportaje en el mes de julio en el New York Times, imagínate.
Fíjate.
O, por ejemplo, lo que pasó con San Juan de Castelucache con el rodaje de Juegos de Tronos. También sucede esto con espacios cercanos a áreas urbanas y pienso en la Sierra de Guadarrama, en Collserola y en Montseny en Barcelona. también por la posibilidad de ocio de algunos espacios, ¿no? Por la posibilidad de baño, de hacer picnic, paisajes especialmente emblemáticos, como lo que te comentaba antes de la Pedriza en Madrid, sin olvidar tampoco el efecto de Caldón, esa gran oferta de material para visitar espacios naturales a precios muy, muy bajos. Todo sí. Esto es un conjunto de causas que han hecho que el fenómeno de la masificación se haya trasladado de las ciudades a los espacios naturales o a los espacios naturales protegidos.
Pues bueno, nos ha quedado muy claro. Javier Gómez Limón, responsable de uso público y ecoturismo de Europark España, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros por divulgar estos temas de medio ambiente y de espacios naturales que son, bueno, yo creo que son interesantísimos y que hay que tener conciencia de lo que está pasando.
Gracias, Javier.
Gracias.
Claro, porque Lorenzo, Fernando, aquí no hablamos de prohibir, sino de regular, de conseguir un modelo compatible entre la sostenibilidad de los ecosistemas y el auge del turismo.
Claro, claro. Bueno, nos estábamos riendo, pero es medio broma, medio en serio. O sea,
lo ha contado también, ha puesto todos los ejemplos.
En la universidad sería hasta un tema de investigación, el impacto del influencer en la ¿no? en el deterioro
de y de la famosa tienda de deportes
natural.
Donde podemos encontrar
totalmente.
Todo y, tipo de material
y yo creo que no falta razón en esto, ¿no? Todo empieza por la foto del famoso, la gente yendo a donde iba el famoso, las empresas luego lucrándose del sitio donde va toda esa gente que sigue al famoso, etcétera. Bueno, pero más allá de la broma, ahora está muy de moda hablar de sostenibilidad, de circularidad, y es bueno que esté de moda porque es un tema importante y necesario. Bueno, en la sostenibilidad la idea base y el principio básico de la sostenibilidad es, y nunca mejor dicho, muy natural, y es, si yo he disfrutado de algo porque mis antepasados, las generaciones que me han antecedido, me lo han dejado para que yo lo disfrute, qué menos que yo también lo preserve para que aquellos que vienen detrás también puedan disfrutarlo. Y esa idea creo que tiene que caer en la conciencia de todos. Las cosas están para cuidarlas y para que otros también las disfruten. Es cierto que esta idea choca de lleno con toda esa broma que estábamos haciendo antes, con el maximalismo y el economicismo de sacarle rendimiento a todo para agotarlo al máximo. No se trata de agotar las cosas, se trata de que los demás, los que vienen detrás, también puedan disfrutarlas, ¿no? Yo creo que a veces más que regular es concienciarnos, ya desde el punto de vista educativo y cívico, de esta idea de que las cosas están no para que las agotemos, no siempre, sino o casi nunca, sino para que otros luego también puedan disfrutarlas, y el campo es una de ellas.
Lorenzo, ¿coincides? ¿Es más una cuestión de concienciación que de regulación?
Sí, yo creo que el punto que abordaba Fernando ahora admite poca controversia, ¿no? Creo que al final el límite que todos tenemos claro con arreglo al sentido común es que habrá que establecer limitaciones allí donde se plantea un riesgo de menoscabo de ese patrimonio que efectivamente hemos heredado y no tenemos ningún derecho a no dejarles a quienes vengan detrás de nosotros, ¿no? Al margen de eso, pues lo que a lo mejor ya no será posible en muchos casos y qué le vamos a hacer es la experiencia solitaria o cómo vio uno tal paraje natural hace 20 años o cómo, en fin, pues a lo mejor eso ya no es posible, ¿no? A lo mejor pues hay que acostumbrarse a que en la foto que te hagas en ese lugar salga mucha gente, ¿no? Porque me temo que en el fondo todos somos un poco turistas y casi todos los que estamos aquí alguna cosa habremos comprado alguna vez en Decathlon.
Bueno, más de una vez, ¿eh? Más de una vez. Hemos estado en Italia, hemos empezado este viaje esta tarde en Italia y ahora os quiero llevar hasta China, donde sabéis que se encuentra ahora mismo también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. China ya es el segundo país del mundo al que más compramos, del que más importamos cosas. En primer lugar, sigue estando Alemania, pero bueno, me parece a mí que por poco tiempo. ¿Qué compramos a China? ¿Te has planteado alguna vez todo lo que usas en tu día a día, en cada momento del día, o que tienes en casa y que viene de allí, de China? Miguel Ángel Sánchez es director de EUDE Business School. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué le estamos comprando mayoritariamente ahora mismo a los chinos?
Pues bueno, a China, en términos generales, le estamos comprando todo, porque solo hace falta que miremos a nuestro alrededor y veremos que todo es made in China. Pero principalmente, bueno, pues lo que le estamos comprando a China, pues son coches, semiconductores, temas eléctricos, pero en nuestro día a día, menos lo que son perecederos, es decir, las frutas, las verduras, que por suerte todavía las tenemos aquí, el resto es casi todo China.
Bueno, hasta la miel viene de China también, creo, ¿no?
Hasta la miel viene de China, de Perú. Si es que al final estamos internacionalizados, viene de todo. Entonces, el problema es que competir con China en precio pues es muy, muy complicado.
Miguel Ángel, te voy a poner una prueba, un ejercicio, que creo que es bastante gráfico. Si estamos ahora mismo en casa, miramos a nuestro alrededor, estamos en el salón, en nuestro dormitorio, ¿qué dejaría de funcionar o qué productos no podrían estar en nuestro hogar si dejásemos de comprar cosas a China? A lo mejor es más fácil preguntártelo a la inversa, ¿no? ¿Qué se quedaría solamente en la estancia en la que estamos que no se haya comprado en China?
Pues posiblemente los muebles. Y aún así, dependiendo un poco cómo nos gusten los muebles. Todo lo demás lo compramos a China. Es verdad que todo tiene sus sustitutos, ¿no? Porque, bueno, pues al final, si China no está, pues se encontrarían otros mercados, ¿no? Y otros mercados emergentes. Pero ahora mismo, si mañana China deja de servirnos mercancía, dejamos de importar, pues tendríamos un grave problema a nivel europeo.
Es decir, que si ahora mismo, pues eso, no comprásemos cosas a China, solamente salvaríamos los muebles.
Sí, además nunca mejor dicho.
Eso es.
Me ha encantado la forma de exponerlo, tanto la de qué compramos a China, todo, como la de qué nos quedaría si no está lo chino, nada. Fíjate, perdona que cuente la batallita, porque no soy precisamente mayor, pero me ha retrotraído esto a una cosita muy curiosa. Hace 10, 11 años leíamos, cuando todavía estudiaba en la carrera en Relaciones Internacionales, leíamos un libro con un título muy acertado, incluso pasado el tiempo, que se llama La silenciosa conquista china. Es que lo que ha ido pasando durante estos 10, 12 años, incluso más, es que poco a poco China ha ido entrando en nuestros mercados hasta el punto que ha generado la situación que estábamos describiendo ahora, hasta el punto de que casi sin darnos cuenta, porque decíais, si miras a tu alrededor te das cuenta que es media en China, pero es que no miramos alrededor, simplemente compramos, de cierta manera, por la lógica que comentábamos antes con el tema del turismo, ¿no? Entonces llega un punto que China se ha ido haciendo silenciosamente con todo lo que tenemos alrededor hasta que, pues efectivamente pasa esto, que si quitáramos lo chino, ¿con qué nos quedaríamos? Con nada. Y en un registro un poco más serio, vamos a ver, creo que a nadie se le escapa que si no fuera por la necesidad, o sea, si no fuera porque es que necesitamos a China, hemos llegado a ese punto, a ver cómo justificamos un viaje a una dictadura. Porque no deja de ser una dictadura y una de las más longevas del mundo y de no solo de un pasado, sino un presente muy oscuro de limitación de libertades. ¿Cómo se explica que un país occidental, España o cualquiera de Europa, esté allí? Pues porque les necesitamos. Es cuestión de dinero.
Lorenzo, ¿cómo lo ves tú?
Pues no solo los necesitamos, porque importamos muchas cosas de China. Por cierto, algunas tan curiosas como en cierta ocasión, causó cierto revuelo, una remesa de tricornios para la Guardia Civil fabricados en China.
Es decir, esto no lo recordaba yo.
Yo no lo sabía, buenísimo.
También los tricornios, que es algo tan nuestro.
Sí. Bueno, buenísimo, tristísimo, no lo sé.
Hay fábricas locales que han seguido llevándose contratos, alguna empresa china con base en Tianjin, si no recuerdo mal, ha suministrado tricornios a los guardias civiles, ¿no? Parece que tuvieron algunas quejas respecto de los tallajes y demás, y no sé si luego la cosa siguió prosperando. Pero en fin, que aparte de lo mucho que importamos, también les exportamos mucho. Les exportamos, importamos más de lo que exportamos, pero las exportaciones agroalimentarias son importantes y en parte eso es lo que va Pedro Sánchez a defender allí a China para que no nos apliquen las sanciones que quieren aplicar a la Unión Europea. Y luego yo creo que China, pues nos guste o no su régimen, que yo creo que pues a ninguno y especialmente a los que vivimos de expresarnos libremente, ¿no? Nos apetecería especialmente estar sometidos a un régimen así. Es un hecho que ha conseguido un lugar en el mundo que no se puede ignorar. Recuerdo no hace mucho una entrevista que le hacían al embajador chino en el Reino Unido en la BBC y le preguntaban sobre, bueno, si China era un rival o un enemigo del Reino Unido o qué. Y el embajador chino, en un inglés bastante razonable, aunque tenía un poco de acento chino, decía, no, mire, yo esto lo veo de otra manera. Veo que el Reino Unido es un país muy importante con el que tenemos que tener buenas relaciones y veo que China también es un país muy importante con el que al Reino Unido le conviene tener buenas relaciones, porque es indudable que están avanzando mucho en campos en los que Europa no está avanzando tanto. Inteligencia artificial, vehículo eléctrico, infinidad de sectores tecnológicos, desarrollo de patentes. Hay gráficos por ahí que muestran la evolución de las patentes chinas en los últimos 10 años y los gráficos son pavorosos, como son ya el primer país del mundo en un montón de patentes y a qué velocidad lo han hecho. Es muy difícil ignorar la presencia de China en el mundo.
Miguel Ángel Sánchez, director de UD Business School. Miguel Ángel, que te quiero agradecer que hayas estado con nosotros hoy en esta tertulia, en este debate.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, nos hemos fijado en China porque, como decíamos, el presidente Pedro Sánchez está allí de viaje oficial. Israel Remuñán, muy buenas tardes de nuevo, Irra.
Buenas tardes, Pilar.
Un viaje para aliviar Pues algunas tensiones que hay por ahí.
Sí, tú lo dices, las tensiones. Primero fue la Unión Europea quien subió aranceles a los coches eléctricos chinos y ahora es el país asiático el que amenaza con castigar el sector del cerdo en España. ¿Esto qué supone? Pues 1.200 millones de euros, que es lo que España vende a China si hablamos de cerdo. Nosotros necesitamos a los chinos, lo decíamos, para comprarles y para venderles. Os pongo un ejemplo. Lorenzo Rivera es ganadero en Zamora. Tiene una pequeña granja de cerdos, son 200 cabezas de ganado.
Es preocupante porque si eso no sale fuera, nosotros estamos ahora mismo produciendo el doble del consumo que tenemos a nivel nacional. Habría que buscar o nuevos mercados o reducir la cabaña ganadera porque no encontraríamos dónde colocar ese exceso de producción de carne que ahora mismo tenemos.
Esto podría golpear a un campo español que ya ha perdido fuerza en los últimos años y es que hay mucha competencia para vender a los chinos, lo decíamos. Tened en cuenta que allí viven más de 1.400 millones de personas y la pelea de los países por colocar su producto es brutal.
Países como Brasil o Canadá o Estados Unidos están introduciendo más carne en el mercado chino que la que nosotros estaríamos metiendo ahora. Es decir, hemos bajado de casi un 40% a aproximadamente un 20 o menos de un 20% de las exportaciones que China compra al exterior.
Lorenzo, Fernando, la conclusión es que nosotros necesitamos mucho más a los chinos de lo que ellos nos necesitan a nosotros, ¿no?
Absolutamente. Antes lo estábamos comentando, necesitamos a ellos, no se les puede ignorar, pero es que tampoco se puede competir de momento, ni siquiera a nivel europeo, porque de hecho ayer conocimos el informe de Mario Draghi sobre la escasa competitividad de Europa, entonces hay que ponerse las pilas si algún día, que no será a corto plazo, queremos tener algo que decir, no sé si en igualdad de condiciones, pero algo que decir.
Bueno, y además es que después de la pandemia se llegó también a la conclusión de que no era bueno, ¿no?, depender tantísimo de China.
Sí, y de hecho...
Fernando.
No, iba a decir que después de la pandemia, pero es que estamos viviendo ahora una situación también crítica y es una guerra de Rusia contra Ucrania y uno de los grandes defensores de ese bloque ruso es China. O sea que ahora mismo, digamos que China está en el bando contrario en la guerra, ¿no? Y si esta guerra se alarga y si hay más restricciones, ¿qué va a hacer China con su comercio y Europa?
Lorenzo.
Sí, bueno, es indudable que la necesitamos más de lo que nos necesita en ambos sentidos, ¿no? Es decir, importamos de China muchos productos que son importantes para nosotros y lo que nosotros podemos aportarles es, como se comentaba hace un momento, fácilmente sustituible, ¿no? Pero además yo creo que hay otros factores que son factores estratégicos, ¿no? Se habla, por ejemplo, ahora del papel de China en la guerra de Rusia-Ucrania, ¿no? Lo decía Fernando. Es verdad que si hay que pensar así a bote pronto, están alineados más con China que con el país al que apoya Occidente, que sería Ucrania, ¿no? Pero si lo miramos un poco más profundamente, China no está dando un apoyo cerrado a Rusia y está siendo un factor, en cierto modo, de contención. Si China le suministrara más productos y más elementos y más armas a Rusia, Rusia podría inclinar la balanza a su favor. Y no lo está haciendo. Es decir, que China también se ha convertido en un factor del equilibrio geoestratégico global.
Bueno, volveremos a hablar de China, porque veo que este asunto desde luego da muchísimo que sí, pero es que ahora tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Pues sí, Pilar, ¿es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Hola. Pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Y Lorenzo, Fernando, no sé cómo lleváis vosotros esto de madrugar. Lorenzo, tú eres madrugador, seguro. Vamos.
Yo soy bastante madrugador. A quien madruga, Dios le ayuda y sobre todo la mañana le cuente.
Sorpréndenos, ¿a qué hora tocan Diana?
Bueno, yo entre las 6 y las 7. Si puedo más las 6 que las 7.
Madre mía. Bueno, sí, yo también ando por ahí. Fernando.
Yo estoy supeditado y diría que esclavizado a lo que quiera el niño de 3 años.
O sea,
hoy ha sido a las 7, ayer fue el 7 menos cuarto, otra vez son las 6 y media.
Pecio, desde luego, sí. Esto es así. Todavía te queda, ¿eh? Todavía te queda para que eso cambie. ¿Y qué nos dicen los oyentes sobre esto de madrugar, Rosa Rosado?
Bueno, tenemos de todo, pero para empezar, en esta casa conviven el día y la noche.
Hola, gente. Pues sí, a mí me cuesta muchísimo madrugar, pero mucho, mucho. Es curioso, ¿eh? Porque eso me sucede cuando voy a trabajar. Cuando estoy de vacaciones no me importa madrugar, porque es diferente. Pero cuando voy a trabajar, bueno, pues me suena el despertador, 1, 2, 3, 4, 5, y ya, pues ya no sé, a veces hasta pierdo la cuenta. Y me levanto muy poquito a poco y necesito una hora para salir de casa y para estar bien despierta. Sin embargo, mi pareja se levanta a las 6 de la mañana, nada más suena el despertador, y a las 6 y 20 ya está saliendo por la puerta. El día y la noche. Hasta luego.
Yo soy rápida también, pero no me gusta madrugar.
No, no, esto ya nos has dicho antes, que lo de madrugar lo llevamos regular, ¿no? Hay que trabajarlo, Rosa Rosado.
No es fácil.
Que nos cuenten los oyentes cómo llevan esto de madrugar y dónde nos dejan sus notas de voz.
Pues venga, 607-1506-02.
Os escuchamos a lo largo de la tarde. Gracias, Fernando Bonete, y gracias, Lorenzo, también a ti.
Muchas
Lorenzo
gracias.
Silva.
Un abrazo, Pilar, Fernando. Hasta luego.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una nueva especie de titanosaurio que vivió, ojo, hace 72 millones de años.
Una sepsis. Cuanto antes se detenga, mucho mejor.
Antes incluso de que aparezca. Sí. ¿Cómo lo hace la inteligencia artificial?
Padres que utilizan a sus hijos para ganar seguidores. ¿Cuál es el daño psicológico que sufren estos niños?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Cosur? ¿No? Da igual, porque en el Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Iglesia Católica en Cuba está muy necesitada. Trata de reinventarse ante las dificultades para que el Evangelio llegue hasta el último rincón. Solo lo conseguirán si tú les ayudas. Contigo, nada es imposible para la Iglesia en Cuba.
Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.es.
Si te preocupa más querer irte de viaje a que tu nieto no se coma todo el plato, es porque tienes pacas en la cabeza. Ya puedes reservar tu viaje del Imserso con Halcón Viajes. Ciudades repletas de historia, los mejores destinos de playa, sitios llenos de naturaleza y mucho más. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una nueva especie de titanosaurio que vivió, ojo, hace 72 años.
millones de años. Una sepsis, cuanto antes se detenga, mucho mejor.
Antes incluso de que aparezca.
Sí.
¿Cómo lo hace la inteligencia artificial?
Padres que utilizan a sus hijos para ganar seguidores, ¿cuál es el daño psicológico que sufren estos niños?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una TikToker española se ha hecho muy viral después de comentar las costumbres y leyes que tienen en Suiza, país en el que vive actualmente. Al parecer allí los domingos y festivos son tan sagrados que no se puede pasar la aspiradora o la lavadora por respeto a los vecinos. Al parecer esta es una ley no escrita. Hay otras que sí que están escritas y que son tremendamente absurdas. Hablando de gente absurda, ya está por aquí el ranking de Jimeno. Oye, que lo de absurdo no lo quería decir por nadie, Jimeno.
Ya.
A ver si te vas a ofender.
Pillando. No, ya te estoy pillando.
Uy,
el rollo
tonito
que llevas. Bueno, vamos a lo mollar, Pilar. Vamos al lío, no me voy a ofender. Hoy os traigo 10 leyes absurdas que hay por el mundo y comenzamos por el número 10. Atención a esta. Es que me encanta. La cabeza de cualquier ballena muerta que aparece en las costas británicas pertenece al rey. Es que se llevan lo mejor. Y lo mejor de esto es que si se encuentra, que es una cosa lo más normal del mundo, la cola de una ballena, la cola se lo queda la reina.
Anda, mira, la cabeza para él y la cola para ella. Esto es pues, efectivamente pelín absurdo. No tiene ningún sentido.
Es que las hay. Leyes absurdas que hay por el mundo. Puesto número 9.
Nos ha costado un poquito el efecto, ¿eh? Ahí que entrara.
Está engrasándose. Esta ley es de Kentucky y allí es ilegal portar armas ocultas de más de 6 pies de largo. Que lo difícil es que puedas ocultar un arma que sea tan larga. O sea, yo no sé de dónde han sacado esta ley. Puesto número 8. En la ciudad británica de York puedes matar a un escocés, atención a esto, siempre y cuando el escocés lleve arco y flecha.
En defensa propia, entonces dirán, ¿no?
No, pero el escocés la lleva porque a lo mejor, imagínate que participa en los Juegos Olímpicos. Pues si tú estás allí y te encuentras a un escocés, o sea, lo primero de todo le tienes que pedir el DNI. Luego, si es escocés y lleva arco y flecha, pues allí te dejan matarlo. Atención que los ingleses, los de Gran Bretaña, tienen unas leyes. Puesto número 7. En Gran Bretaña, un hombre que quiera orinar en la vía pública puede hacerlo teniendo en cuenta varias reglas. Debe apuntar a la rueda de su vehículo, el suyo, y tener la mano derecha, solo la mano derecha, sobre el techo del coche.
Ajá.
Atención, que esta ley tiene alguna que otra cláusula y es la siguiente. Si una mujer embarazada es la que decide mear, puede hacerlo en cualquier sitio, incluido el casco de un policía. Creo que me he liado con los números. Puesto número 5. Estados Unidos, en Ohio, está absolutamente prohibido tener un pez borracho. Un pez borracho.
Me estás dejando bastante impresionada, sin palabras. ¿Todo esto existe de verdad?
Leyes. Son leyes antiguas que todavía siguen vigentes porque a nadie se le ha ocurrido
cambiarlas
o modificarlas. Me encanta y además esta ley yo no la entiendo porque si el pez no está borracho, ¿qué aporta el pez? ¿Hay algún animal que aporte menos que un pez? Yo no sé los que tengan peces como mascota, Pero vamos, cosa más aburrida.
Hombre, pero relajan los peces. Tú ves un acuario así con los pececitos moviéndose, las lucecitas, sus plantitas. Y no sé, aportan relajación, ¿no? Sí. Aparte de que una nota exótica o bonita a la habitación en la que se encuentre. No te convenzo, ¿no?
Para eso tienes una planta. Bueno, yo no creo que una mascota que no te mira, no puedes tener cariño a una mascota que no te puede mirar. Puesto número 4. En el estado de Alabama, en Estados Unidos, va contra la ley vendarle los ojos a una persona mientras conduce.
Es un detalle que pongan esto en una ley por escrito, ¿eh?
No, es alucinante. O sea, si esto lo han puesto es que alguien decidió un día que era muy divertido ponerle una venda a alguien que estaba conduciendo. Siguiente ley absurda. Puesto número 2. Fingir que tus padres son ricos. Eso está prohibido en Washington.
¿Pero qué pasa? ¿Que la gente va fingiendo que es millonaria? ¿O que viven en una familia rica?
Lo que me encanta es que te puedan multar por eso. Que llegan y alguien diga, oye, es que mi padre está forrado. Ah, sí, pues
toma,
mira, demuéstramelo.
Una recetita.
$200. Madre mía. Puesto número 2. Aunque las leyes en Inglaterra te prohíben, a lo mejor, aunque algunas leyes absurdas en Inglaterra te prohíben estar borracho dentro de un pub, atención, porque si tú estás borracho y cantando el cumpleaños feliz en la calle, la multa se multiplica. ¿Y por qué el cumpleaños feliz? Porque según esta ley, cantar esta canción en un lugar público es una infracción al derecho de autor. Alucina.
O sea, vamos, pero solamente el cumpleaños feliz. Tú puedes cantar cualquier otra canción, pero esta no. Esta
según
está
esta ley, sí. Madre según mía. Esta ley, el cumpleaños feliz en todas sus vertientes no lo puedes cantar en un lugar público porque estás infringiendo los derechos de autor. Y atención, porque vamos con la que para mí es la ley más absurda del mundo y que, por tanto, me encanta. Puesto número 1. Los burros de Arizona no pueden dormir en la bañera.
¿Pero quién los mete en la nevera? Digo, la bañera.
No. ¿Y por qué tienen que dormir ahí? ¿Y por qué solo los burros? Un caballo si puede, un elefante si puede, un oso si puede. Si es que tenemos leyes de todo tipo y habría que darle una vuelta para que luego nos quejemos, Pilar.
Bueno, la verdad que sí, ¿eh? Que son unas cuantas leyes que sorprenden, bastante absurdas, y digo yo, ¿quién? ¿Quién ha redactado estas leyes y en qué estado han redactado también estas leyes, no?
Unos genios.
Unos genios. Como tú, Jimeno. Mañana un nuevo ranking aquí en la tarde de COPE.
Aquí estaré. Un abrazo.
Otro para ti. Blanca Fernández Ochoa fue la primera mujer de España en ganar una medalla olímpica en los Juegos de Invierno en Albertville, en Francia. Era febrero de 1992, justo 20 años después de que su hermano Paco, Paquito Fernández Ochoa, ganara el oro en los Juegos de Sapporo.
Vamos a ver, Blanca, los últimos instantes, 1.25, bajando los últimos ramos, los últimos 3 metros del slalom. Ahí está Blanca forzando, apurando al máximo, 1.30.
Así, de esta manera, nuestro compañero de deportes, Luis Malvar, narraba para COPE su descenso y su medalla de bronce.
Es una alegría muy grande, es el pago a todo un trabajo, muchos años que no llegaba nunca. Creo que el deporte en este momento...
Una medalla para la que Blanca se había consagrado desde que se puso por primera vez sobre unos esquís siendo una niña. A los 11 años ya formaba parte del equipo nacional de esquí. Su medalla tuvo mucho ruido y después llegó el silencio.
Mi hermana se retira ya en el 92 con su medalla olímpica tan deseada. Al poco tiempo pues la vimos que estaba como con depre. Pero claro, todos los hermanos que hemos sido, bueno, somos 8 hermanos, 6 olímpicos, nos reíamos porque ya está como nosotros, como las maracas, ¿no? Ya era, para nosotros era algo, pues bueno, pues que todos habíamos pasado por ese momento de, venga, ahora me levanto, no tengo que entrenar, no tengo mi día completamente decidido de qué es lo que tengo que hacer a esta hora, cómo, a esta hora entreno, a esta hora... Entonces, de repente tienes tu tiempo libre y tal, y no sabes qué hacer.
Es Lola Fernández Ochoa, una de las hermanas de Blanca, y nos contaba todo esto esta mañana en Herrera en COPE. Lo cierto es que después de retirarse del esquí competitivo, Blanca siguió vinculada al deporte. Participaba en programas de televisión y también en diferentes actividades deportivas. Fue embajadora de los Juegos Olímpicos e incluso fue defensora del deporte como herramienta de superación personal y ayudó también a otros, pero, sin embargo, no pudo ayudarse a sí misma.
Blanca cayó en esa especie de depre, pero lo de Blanca fue a más, hasta que se desarrolló una bipolaridad, que ya son temas mayores, un problema de salud mental muy grave, y claro, aquello fue ya muy, muy fuerte, muy duro. 20 años cuidándola, ayudándola, fue duro.
El 23 de agosto de 2019, su familia reportó su desaparición, lo que desató una gran búsqueda en la Sierra de Guadarrama, cerca de Madrid, donde se le había visto por última vez. 11 días después, el 4 de septiembre, se encontró su cuerpo sin vida en la zona de La Peñota. Blanca tenía 56 años y su muerte causó una enorme conmoción en toda España.
Si el frío rompe la noche, descarcha. Hielo hará crecer la herida, más sabia, más sabia.
En nuestro país cada día se suicidan 11 personas, 4.000 al año. Solo una de cada cuatro personas habían sido atendidas por un especialista en salud mental antes de quitarse la vida. Dramático. Han pasado 5 años desde que Blanca decidió poner fin a su vida. Entonces, su familia quiso ocultar el motivo de su muerte.
Bueno, es que es tan salvaje, ¿no? Cuando alguien de los tuyos decide hacer una cosa así, que bueno, que la primera reacción que se tiene es de vergüenza, ¿no? De vergüenza, de querer esconderte, de no contarlo, de que... Y bueno, y la verdad es que ahora tengo vergüenza de haber tenido vergüenza.
Tras la devastación llega el silencio, llega, como escuchábamos también, la vergüenza, el estigma, dice Lola, una trampa mortal que se convierte en cómplice del suicidio.
Yo fallé, es en que Blanca, cuando yo le dije de pedir ayuda, Blanca le daba vergüenza y me dijo que no. Entonces fui cómplice de su silencio, ¿no? Y yo lo que creo que hay que hacer es eso, es si un familiar o un amigo está pasándolo mal, pedir ayuda, y aunque luego te deje de hablar, que te dejará de hablar una temporadita, pero luego a la larga yo creo que te lo va a agradecer.
Por eso, desde hace años, la Fundación Blanca Fernández Ochoa, con Lola, su hermana, al frente, trabaja para ayudar a cuidar la salud mental de los deportistas de alta competición.
Decidimos que de hacer algo tan trágico como habíamos vivido, teníamos que hacer algo bonito, ¿no? Y decidimos, pues bueno, hacer una fundación y contarlo. Yo creo que la clave de todo esto es pedir ayuda y hablarlo, y quitar estigmas y tabúes, y que, bueno, que se empiece a hablar de que no pasa nada por pedir ayuda. Yo creo que es un síntoma de valentía, no de cobardía, ¿no?
De los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío.
Hoy recordamos a Blanca no solamente como la primera mujer española en lograr una medalla olímpica en unos Juegos de Invierno, sino como un símbolo de que de las tragedias pueden hacer algo bello. Una conciencia renovada sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y la de quienes nos rodean. Y 52 minutos de la tarde. Hoy aquí también nos estamos preguntando si os gusta madrugar o si sois, sin embargo, de los que se os suelen pegar las sábanas. ¿Qué hora para ti, por cierto, es madrugar? ¿Y qué nos van contando los oyentes, Rosa?
Pues mira,
Rosado,
Pilar, también depende del momento, porque dicen por aquí, yo madrugo en verano, que no se puede estar con el calor, pero en invierno con el nórdico, que si aguante la perrita para salir, que se está muy a gustito en la cama. ¿Verdad que sí? Bueno, pues a mí también me parece, por ejemplo, de superhéroes, levantarse a las 5:30 de la mañana para hacer deporte.
Pues si te digo que llevo la friolera de 47 años madrugando. Soy panadero de toda la vida. Era mi padre, era mi abuelo. Y ya sabes, panaderos 4:15 diariamente. Pero todos los días. Todos.
Bueno, que los que hacen deporte madrugan mucho, pero sí. Mira los panaderos, ¿eh?
Queríamos sin ellos. Hombre. El deporte te lo pongo luego, pero este pobre panadero, fíjate tú, pero qué rico todo lo que hace.
Hombre,
y es que eso necesita su tiempo.
El pan nuestro de cada día, para poder hacerlo, pues hay que madrugar.
Efectivamente. Bueno, hay quien prefiere madrugar porque si no, no le cunde el día.
Pues sí que me gusta madrugar, no me importa madrugar porque me parece que si me levanto tarde, más allá de las 8:30 o las 9, o un fin de semana, ya la mañana se ha ido, he perdido tiempo y como que me cunde mucho más las primeras horas de la mañana, desde las 7 a las 9, que si me levanto a las 9 y de 9 a 11. Probablemente no tenga ningún sentido, pero esa es la sensación. Solía decirte a mi madre, no me ha cundido la mañana, no me importa, además en ciertas épocas del año como es el verano, me agrada levantarme pronto y disfrutar cuando todavía no veo gente por la calle.
Esto es así. Si quieres que te cunda el día, Rosa Rosado, yo sé que esto no lo quieres escuchar. Tienes
estás
que madrugar,
de las tuyas.
Amiga y compañera.
Mira, yo tengo un amigo que cuando nos vamos de vacaciones se levanta a las 7 de la mañana, se va a dar un paseo por el pueblo, inspecciona el terreno, visita
pues claro,
todas las cafeterías.
Claro, el café de la mañana que te tomas tan a gustito en ese bar, que te lo ponen, que además repites, aunque estés de vacaciones, si haces una rutina a diario, ya al día siguiente te están poniendo el café que habías pedido el día antes.
Y que posiblemente estés solo a esas horas en la cafetería.
Hombre, y tan a gusto.
¿No te empuja nadie? Bueno, pues cuando nos vamos a levantar todos para ir a desayunar, él llega y vuelve a pegarse un buen desayuno y viene tan contento. Yo es que eso de levantarse tan pronto para pasear o, como decía antes, para hacer deporte, complicado. Pero bueno, fíjate si te cunde el tiempo levantándote a las 5 de la mañana, como hace también este otro oyente.
Hola, gente. Yo soy camionero y me pego buenos madrugones, que me encantan. Y, de hecho, cuando estoy en mi casa haciendo el descanso, que estoy 2 días en casa, suelo levantarme entre 5:30 y 6 de la mañana. Y cuando estoy de vacaciones, por lo menos la mitad de vacaciones, a las 5 de la mañana estoy ya dando vueltas por casa, por el jardín. Me gusta mucho madrugar.
Madre mía, pero esto ya es mucho más que madrugar, levantarse a las 5 de la mañana, sin necesidad.
¿Y qué haces en el jardín a esas horas que no se ve?
Pues,
¿y qué haces en la
acompañar
casa?
Acompañar a los grillos.
Si el resto de personas duermen, tú
y no puedes hacer ruido.
Solo vas a molestar. ¿Qué haces despierto a esas horas?
Oye, esto es un debate también. Cuando viajas, ahora que nos lo planteaba este camionero, nos decía, claro, él madruga siempre, aunque no tenga que hacer un viaje. Pero es un debate de si cuando viajas te gusta madrugar, salir tempranito para hacer el viaje con la fresca.
Claro, y bueno, también es verdad. Es que hay veces que tienes que hacerlo, ¿no? Que merece la pena ese esfuerzo.
Y aprovechas además que los niños están dormidos, dices, si no dan la lata y no van. ¿Cuándo llegamos? En fin, que nos cuentas esto de madrugar en el 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Oye, ¿no te preocupa lo de los ocupas?
No.
Ah, ¿y ahora qué te lo he dicho?
A ver... No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Soy Monse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabes qué se lleva para este otoño-invierno en Viajes del Corte Inglés? La Semana del Caribe. Vívelo con Tour Mundial desde 890 euros. Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, combinados Caribe con Nueva York y además salidas para estas Navidades. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes del Corte Inglés y consigue hasta un 15% de descuento. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana. Porcelanosa.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, gol, gol, gol. Busca el enlalo, qué buena jugada, Mbappé, gol, gol, gol.
Se la ha robado Sordo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.